¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Dicen que los argentinos solemos pensar de manera eurocéntrica, ¿eh? Siempre nos sentimos reflejados en Europa. Incluso mi amigo y colega Martín Caparrós dice que los argentinos tenemos la costumbre, los que tenemos posibilidad de viajar, de decir, me voy a Europa, como quien dice, me voy a Quequén, cuando en realidad Europa es un continente gigante con 50 o 60 lenguas, una cantidad extraordinaria de países, dentro de cada país regiones. Sin embargo, hablamos de Europa. Y como yo no dejo de ser argentino, hoy con estos invitados de lujo que tengo, voy a hablar de Europa. Martino Rigacci, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Estuviste muchos años viviendo en Italia, trabajaste muchísimos años en la Agencia Nacional de Noticias, ANSA, una agencia muy prestigiosa, y además escribiste un libro que para mí es muy interesante porque es Erich Priebke, el último nazi, de la Argentina a Italia, y este nazi en Italia tuvo una significación muy particular porque participó de un crimen masivo que fue el de las fosas adriatinas.
Sí, fue un tema, el de Priebke, conocido en la Argentina, pero tuvo una enorme repercusión en Italia por mucho tiempo. Perdón, por muchos años. Por varias razones, porque la masacre de las fosas adriatinas es muy recordado, sigue siendo una herida abierta en Roma, el tiempo no ha pasado en este sentido, por supuesto la comunidad judía le dio mucho impulso, y él se transformó un poco como que hizo, sé que en este programa, y te gusta hablar de historia muchas veces, como que reflotó eso que ocurrió durante la guerra. Y en Argentina obviamente tuvo actualidad por unos años, tanto por el hecho en sí como porque Priebke vivió muchos años en Bariloche.
Sí, claro, no solamente vivió en Bariloche, Martino, sino que él era el dueño y no sé si también director de una escuela alemana. O sea, que acá trabajó con su nombre, la comunidad alemana de Bariloche lo tenía como alguien cuyo pasado, andá a saber cuántos de la comunidad alemana sabían perfectamente de quién estaban hablando.
Sí, sí, yo creo que la percepción fue cambiando a lo largo de los años, pero de todos modos, no sé si era propietario de la escuela, trabajó en una escuela por mucho tiempo. Bueno, ahí caemos en el tema que está ya muy investigado, que es el de los nazis en Bariloche, en la Patagonia, etcétera, donde hay de todo. Hubo de todo, se dice en cambio incluso de Hitler, los submarinos frente a la costa, con el oro nazi frente a la costa de la Patagonia. Da para mucho. Yo creo, incluso mirando un poco al futuro, que mucho ya ha sido investigado. No sé cuánto más hay que investigar.
Quería arrancar con este comentario sobre el libro de Martino Rigacci, porque la idea es, ustedes saben que la semana anterior hubo elecciones en el Parlamento Europeo y durante muchos meses se meneó la idea de que estas nuevas derechas, ultraderechas, podían lograr una participación del 33% y de ese modo obstaculizar muchísimas de las medidas que mantuvieran a la Comunidad Europea y al Parlamento Europeo de manera más o menos unida. Martino estuvo en Bruselas como corresponsal de ANSA durante 5 años, de modo tal que conoce muy bien el funcionamiento de ese parlamento, conoce muy bien cómo son los acuerdos, desde los viejos acuerdos del hierro y el carbón que firmaron Alemania y Francia después de la Segunda Guerra, hasta los últimos acuerdos que terminaron, no sé si el último fue el de Lisboa, pero sucesivos acuerdos que permitieron darle un marco a ese Parlamento Europeo que, claro, con el surgimiento de las nuevas derechas, las cosas cambian. Y el otro invitado para hablar de estos temas es Pablo Stefanoni, director de la revista Nueva Sociedad. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vos, además de haberte iniciado muy joven en el periodismo, compartís parte de tu vida en la academia, sos historiador, viviste en Bolivia muchos años. Sí. Dirigiste allí la edición local de Le Monde Diplomatique.
Sí, exacto, viví hasta el 2011-12.
Y la revista Nueva Sociedad es una revista que tiene más de 40 años, que es una revista bimensual. Realmente la pueden buscar en internet, es una revista con artículos de fondo. Y en el último, precisamente, hay mucho sobre los pentecostales, sobre la religión, sobre cómo también Estados Unidos influye a través de estas religiones en distintos lugares del planeta. Hubo una nota muy interesante tuya en La Nación sobre las ultraderechas gay-friendly, gay-friendly en el sentido de cómo ciertas ultraderechas no son homofóbicas, sino que al revés, ultraderechistas, mujeres que lideran espacios de la derecha y sin embargo tienen una pareja gay, y ni hablar de hombres que ya no tienen ningún empacho en reconocerse como tales. Les planteo esto porque el primer tema que me gustaría hablar con ustedes es cuando hablamos de ultraderechas, en la Argentina creemos que estamos hablando de lo mismo. Y seguramente, no solamente en Europa, sino en muchos otros lugares del mundo, hay una diversidad de ultraderechas que no tienen que ver todas con una reivindicación melancólica del nazismo. Martino, Pablo, este espacio para que ustedes nos expliquen.
Sí, no. En Italia y también en otros países, en realidad, se habla de un fenómeno que se da tres definiciones, ¿no? Es siempre difícil la definición rigurosa, pero digamos, da la idea que es soberanismo, populismo y nacionalismo. El Partido de la Liga Norte, y que es un poco el tema clave en este momento de un país como Italia, es de derecha a derecha, digamos, de extrema derecha. Pero la oleada, el escenario de fondo de los últimos tiempos es más amplio, justamente soberanista, nacionalista, etcétera. El otro gran socio del gobierno, socio entre comillas, del gobierno, componente del gobierno italiano, es el Movimiento de Cinco Estrellas. Ahí ya caemos un poco en la vertiente, no tanto derecha a derecha, sino nacionalista, soberanista, de reivindicaciones que surgieron en los últimos años. Y después está lo que decías vos, quizás en Alemania, en Italia hay brotes, digamos, que son, no sé cómo decir, de reivindicaciones, ya que se remontan al pasado, etcétera, ¿no? Creo que Merkel incluso en los últimos, hace unos días, dijo hay como una sombra del pasado, etcétera. Si lo dice la Merkel es un tema serio, ¿no? Sí. Evidentemente es una cosa, yo creo que ahí hay otro punto que choquea muchísimo, porque se ha venido de años en los cuales el Parlamento Europeo, Europa, etcétera, venía de políticas económicas, y no solo que sean de izquierda, de derecha, socialistas o partidos populares, estaban muy lejos de todo este tipo, de todo este clima, digamos. Entonces, se ha dicho que estas elecciones del Parlamento Europeo son históricas. Sí, lo son, precisamente por este fenómeno, porque a su vez rompe otros equilibrios.
Cuando decís históricas, en primer lugar hubo una, digamos, una cantidad de votantes mayor que en las elecciones de 2014. Hubo más adhesión.
Sí, hay que tener en cuenta que de todos modos hay mucha abstención.
Sí.
Esta vez hubo más respecto a las otras de hace 5 años, creo que esta vez fue el 54-55%. De todos modos, esta abstención refleja un tema de fondo que creo que lo que querés hablar hoy aquí, que es esta falta de enamoramiento que hay hacia, diría, las instituciones europeas e incluso el concepto de Europa.
Pablo Stefanoni, sumate, escucho tu comentario.
Sí, creo que es importante pensar las derechas como una pluralidad de fenómenos que tienen una base local como corresponde y algo que las trasciende a nivel europeo. Me parece lo mismo si hablamos de las izquierdas. Uno tiene muchas familias, sensibilidades, historias, tradiciones políticas, y me parece que hay que evitar homogeneizar a las derechas e incluso a las extremas derechas. Por si uno mira, por ejemplo, en Alemania, como decían, obviamente es un fenómeno muy traumático, porque para Alemania ya suponía que cualquier cosa que remita a la extrema derecha, aunque no sea estrictamente nazi, estaba superado, y volver sobre a discutir esas cosas suena complicado. Pero si uno mira, por ejemplo, Alternativa para Alemania y la compara con el Frente Nacional de Marine Le Pen, ahora llamado Reagrupamiento Nacional porque hubo una crisis.
Marine Le Pen, nos referimos a Francia, ¿no?
A Francia, en Francia Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, que era el viejo líder de la extrema derecha francesa.
Represor en Argelia, formaba parte de...
Él, ahí se ven varios elementos. Primero, diferencias. Por ejemplo, Alternativa para Alemania es mucho más neoliberal. europeofóbico, pero más neoliberal, mientras que Marine Le Pen, por ejemplo, para Alternativa para Alemania, lo ven a Marine Le Pen como más socializante, más estatista. Yo creo que hay como varias cosas que se mezclan: populismos de derecha, extremas derechas, la cuestión contra Europa, como se ve en el Brexit, y todo eso atravesado, sí, por lo que decía un poco Martino, de la xenofobia. Me parece una inseguridad civilizatoria la idea de esta de que un francés que se llama Renaud Camus le llamó el gran reemplazo, toda una idea medio conspirativa, pero también que refleja las inseguridades del momento, de la idea de que la población europea va a ser reemplazada por los migrantes y que hay una élite cosmopolita que dirige Europa que es cómplice de eso. Y la cuestión de la idea de recuperar la soberanía nacional contra una especie de tecnocracia europea que estaría por encima de los ciudadanos, lo cual no es tampoco falso, ¿no? Entonces me parece que habría que detectar ahí, en este auge de los populismos de derecha, cuestiones muy reaccionarias y también cuestiones que son demandas democráticas, a veces que son reales también, de que efectivamente la Unión Europea y su construcción tuvo varios problemas y también problemas democráticos, ¿no?
Sí,
sí, claro.
No, dijiste varias cosas interesantes, varias puntas, digamos. Esto que decís, que yo antes lo dije como una falta de enamoramiento hacia el concepto de la Unión Europea y en última instancia de Europa, ya estaba antes. Lo que vos decís, ¿qué es lo que uno habla con los italianos o con los franceses? Basta de Europa, basta, nos imponen las reglas sobre todo, es una mega burocracia, están llenos de dinero, Bruselas es una capital que es un infierno, queremos tener las riendas de nuestras decisiones y nuestro gobierno acá, no todo que vaya a Bruselas después, muy complicado, mucho burocracia. Esta idea ya existía antes, desde hace muchos años. Yo diría, quizás para ponerle un, es difícil, ¿no?, desde la última ampliación grande que hubo, a principios de los años del 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, cuando entraron,
cuando se incorporaron,
claro, de 15 se pasa.
Bueno, Francia perdió una vez un referéndum, una consulta por la Constitución Europea, ¿no?
¿Quién, perdón?
En Francia perdieron una vez un referéndum. Exacto. En línea con lo que decís.
Sí, y entró, por ejemplo, Polonia, hace unos años, un país grande con una población importante. Después hay otros países del este mucho más pequeños, que son como si fuesen dos o tres barrios juntos de Buenos Aires como población. Pero incluso se decía de Ucrania en un determinado momento, tanto la frontera se iba corriendo hacia Rusia y eso genera otro problema, etcétera, pero no importa. Entonces, este mal humor ya existía. Ahora lo de las derechas es nuevo. Es nuevo y se mezcla con este mal humor. Es un poco las dos cosas juntas. Pues ya, qué sé yo, mi tía que vive en Italia ya me decía, estoy harto de Bruselas. Ok, pero no tenía nada que ver con la derecha. Entonces son como dos cosas, es como un nuevo río, un nuevo afluyente que se inserta en esta enorme antipatía que hay hacia la Unión Europea.
Y yo agregaría una cosa que tiene que ver con eso. Me parece que antes el mal humor con la Unión Europea estaba un poco más dividido entre un sector más de derecha, pero también había una izquierda crítica, que me parece que hoy esa izquierda crítica con Europa en gran medida desapareció o se debilitó muchísimo y quedó solo el populismo de derecha como los críticos de muchas de estas cosas que hablamos.
La izquierda se debilitó.
La izquierda en general.
Toda, sí. Menos en España.
Y la que quedó me parece que es mucho más pro-europea y ya no quedó como una válvula de escape de decir, bueno, criticar, por ejemplo, el neoliberalismo de Europa era una crítica de izquierda también, ¿no? Hoy ya no parece existir tanto ese espacio.
Este es un programa periodístico, pero algunas cosas didácticas, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿qué es la Unión Europea? ¿De qué les sirve a los europeos estar en la Unión Europea, tener un parlamento donde hay 750 tipos que hablan distintos idiomas? Y entonces me parece importante también aclarar eso, porque el surgimiento del euro para esa Europa significó ponerse en los primeros planos cuando Estados Unidos no perdía la hegemonía y estaba surgiendo el gigante chino, y todavía no se pensaba que Rusia iba a adquirir el papel internacional que tiene. Martín Origachi.
Sí, no, bueno, ya la Unión Europea es una arquitectura institucional muy compleja. Visto que hablamos de Parlamento Europeo, la función, la Comisión Ejecutiva, la Comisión Europea es el órgano ejecutivo, como si fuese el gobierno. En efecto, está compuesta por comisarios que serían como ministros, cada cual tiene su área, etcétera. El Parlamento Europeo es como un parlamento legislativo. Concretamente, el Parlamento Europeo decide sobre temas importantes, se pronuncia sobre temas importantes, ambiente, defensa, política exterior y otras áreas. Para que se entienda bien, por ejemplo, tres temas concretos y tres temas de los cuales se habló en la Argentina y tres temas que interesan a la Argentina. Hay estos tres puntos sobre los cuales el Parlamento Europeo tomó decisiones importantes en los últimos meses. El fin del roaming telefónico, que parece una cosa, pero es dinero y para el consumidor, para el que tiene el celular. Por ejemplo, si vos llamabas, no sé, de Roma a Luxemburgo, te costaba más caro que llamar de Roma a Moscú, era una jungla, y lo legislaron, lo arreglaron. Después, límites en las emisiones de dióxido de carbono de los autos, no hay nada más, como decir, popular y que nos atañe más o menos a todos, y los derechos de autor más recientemente. Entonces, es cierto que la arquitectura institucional de Europa es confusa, etcétera, pero el Parlamento Europeo lo que hace es esto. Y además, más allá del tema de leyes, logra instalar temáticas. De repente, ahora quizás menos, pero antes se empieza a discutir un tema en Bruselas y tiene un reflejo en las capitales inmediato.
Yo quisiera también poner sobre el tapete algo que tiene que ver con la Comunidad Europea. Lo vamos a hablar después, en concreto con respecto a Comunidad Europea y Mercosur, es decir, qué posibilidades tiene nuestro país y los otros países de América Latina de entrar en esa arquitectura compleja, tanto institucional como económica, porque claro, vos decís Monsanto en la Argentina y es lo mismo que decir supermercados Disco, y sin embargo decís Monsanto en Francia y no es lo mismo. Y para hablar de Francia hemos invitado a alguien que sabe algo, por el que yo siento un profundo respeto y que todos acá leemos, y en el caso de Pablo lo tiene a veces como autor en Nueva Sociedad. Me refiero a Eduardo Febro, que trabaja en Radio France Internacional y que además es corresponsal de Página 2. Eduardo, ¿me escuchás? Eduardo Anguita te saluda desde Buenos Aires.
Sí, perfectamente, Eduardo. Buenos días a todos, Pablo y Martino, aquí en un París primaveral y bajo las nubes.
Bueno, claro, muchos piensan que ahora lo único que sucede en Francia es el Roland Garros, pero y piensan en Del Potro, pero yo no te llamo para hablar de tenis. Me gustaría que nos des tu mirada sobre... estamos hablando sobre las nuevas derechas, pero no para hablar solamente sobre las derechas, sino para hablar qué pasa con los otros sectores. En concreto, cuando uno piensa en el presidente de Francia, no piensa en alguien de la derecha, está pensando en alguien liberal. Entonces, también quiero que nos expliques el ABC de diferencias entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, por qué los socialistas pierden frente a los verdes. En fin, que nos des un poco un panorama de un país que tanto miramos desde la Argentina, Eduardo.
Efectivamente, sí, muchas gracias. Bueno, podríamos decir que en los años 70 hasta el año 87-88, cuando alguien en Europa se presentaba como alguien de la derecha, no decía que era de la derecha, decía que era un liberal, ¿no es cierto? Es el caso del expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing. La noción de derecha dura, como la conocemos actualmente, empieza a nacer a partir de los años 85-88, bajo la presidencia del socialista François Mitterrand, porque su política económica y social le fue pidiendo prestado muchas cosas en la narrativa de centro liberal. Esa derecha se fue, ese centro liberal que hoy encarna Macron justamente, se fue corriendo cada vez más a la derecha para identificarse, al mismo tiempo que la socialdemocracia, o sea, los socialistas, se volvían lo que se conoce hoy en Francia como los sociotraidores, ¿no es cierto?, que se iban corriendo cada vez más hacia los criterios del liberalismo, lo que se llama el pacto con el diablo, en la pluma de muchos ensayistas. Y la extrema derecha surge en Francia, principalmente como fuerza electoral importante, a partir de esos años, por una jugada doble del expresidente francés, una vez más, François Mitterrand, socialista, que la usó como espantapájaros, en primer lugar, para dividir a la derecha, porque hay una parte de la derecha que no quiere ponerse con ese tipo de extremas derechas, y por otra parte, para sacarse de encima a quien era su aliado en ese momento del gobierno, a partir de un programa de 101 propuestas, que era el Partido Comunista Francés, que en ese entonces tenía una fuerza electoral equiparable a la que hoy tiene la extrema derecha. Así va surgiendo un poco ese movimiento en Francia, un poco payasesco, a Jean-Marie Le Pen, que es el creador, el fundador del ex Frente Nacional de la extrema derecha, nadie lo tomaba en serio, o con o si lo tomaban en serio, lo hacían a partir de lo que justamente Pablo y los ensayistas lo saben muy bien, nunca hay que ser en política, que es la crítica moral. Y mientras toda la clase política francesa y la prensa francesa le hacían críticas morales a Jean-Marie Le Pen por sus espantosas declaraciones y sus posiciones antisemitas y anti-extranjeros, ese partido iba tomando poco a poco los medios populares, que el desaparecido Partido Comunista y, por supuesto, el Partido Socialista, que se liberalizó, dejaron abandonados. Esa es la configuración que encuentra Emmanuel Macron cuando llega a la presidencia en 2017, cuando se declara simplemente candidato en 2016, se da cuenta que el sistema político francés estaba destruido, que había una izquierda y una extrema izquierda en la cual nadie creía, y le convino montar la narrativa que hoy impera para presentarse él como el último escudo, el último muro contra la extrema derecha, que es exactamente lo que consiguió él y su rival, que parecen tener un acuerdo implícito o explícito, para aparecer como los únicos dos actores del escenario político. Me refiero hoy a su rival en las presidenciales del año de hace 2 años y a su rival hoy en las europeas, que es la dirigente de la extrema derecha, la hija de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen.
Sí, Eduardo, introdujiste un poco...
Martino Rigacci es el que te habla, Eduardo.
El tema justamente que... Digamos, la otra cara de la moneda de este estallido de las derechas, de populismos o de lo que sea que estamos hablando, es qué pasa con la izquierda, que vos lo planteaste, Eduardo, al principio cuando... hubo un momento que, Eduardo, ahora contaste el tema de los socios traidores, ¿no? Entonces ahí yo veo que con la izquierda francesa, con el socialismo, hay un paralelismo con el Partido Democrático Italiano, que tuvo un derrumbe. Recordemos, el Partido Democrático Italiano hace 5 años, en las pasadas elecciones del Parlamento Europeo, sacó el 40%.
Romano Prodi es parte de ese partido.
Sí, forma parte de esa área, digamos. En ese momento estaba Matteo Renzi, que tuvo el premier, Matteo Renzi, que tuvo un éxito personal y del Partido Democrático muy grande. Todo eso se fue perdiendo, el centro izquierda tuvo tres gobiernos, se fue perdiendo hasta las elecciones políticas del año pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, digamos, en las elecciones europeas de ahora, del otro domingo, en Italia, el Partido Democrático inició a resurgir, o sea, pasó a ser el segundo partido después de la Liga Norte. Y justamente una de las críticas que se le hizo es que socios traidores, o sea, se había desplazado muchísimo hacia el centro con una globalización que empezó a el costo de la globalización para muchísima gente, y eso se mezcla con el tema de la inmigración, fue enorme. Y el Partido Democrático Italiano, y creo también el Partido Socialista Francés, empezaron a no responder a esas instancias, digamos, que se fueron alejando de la izquierda.
Hola, Eduardo. Pablo Stefanoni.
Sí, efectivamente, es así, y hay una configuración que podríamos llamar, o que llaman acá, el quinteto maldito, que empieza con Tony Blair en Gran Bretaña, después hay una parte del felipismo y Zapatero en España, luego está efectivamente Romano Prodi en Italia, está Schröder, que es el primero que va a pactar con el gran patronato en Alemania del SPD, y finalmente los sepultureros del socialismo francés son dos personas en Francia, que es el expresidente francés François Hollande, que ganó las elecciones frente a Sarkozy en 2012, y su primer ministro Manuel Valls, hoy candidato a la intendencia de Barcelona y candidato a las europeas para la ciudad de Barcelona.
Eduardo, te interrumpo. Te interrumpo, sí, un segundo, porque acabas de graficar algo que parece tremendo, ¿no? Cuando uno dice, cuando en los años 80 y después a principios de los 90 los partidos comunistas empezaron a implotar, a perder peso, daría la impresión de que 20 años después está pasando lo mismo con esto que vos decís de los enterradores del socialismo. Ahora, ¿por qué en España aparece un Pedro Sánchez que resurge como un líder popular, como un líder que, sin perder las banderas socialistas, un tipo joven, enamora a muchos españoles, un país donde la derecha, el Partido Popular, gobernó tantos años?
Bueno, hay un contexto en España que no se da en otro lugar, que es la terrible herencia de corrupción que se destapó con el Partido Popular, ¿no es cierto? Que
ha sido la trama Gürtel.
De las grandes... sí, una, porque la corrupción en España parece una cosa de estilo de República Bananera, o sea, abarcó desde los bancos más importantes hasta intendentes que se vendían por un traje o una corbata. Ha sido impresionante, ¿no es cierto? No es que es la corrupción de cuello blanco, política de alto vuelo, financiamiento de políticos, prebendas a amigos. No, ahí abarcó niveles de corrupción y de implicación de altos personajes del Estado muy grande, efectivamente eso. Y luego, bueno, está la propia simpatía personal de Sánchez, su juventud y una serie de factores que tienen que ver también con la propia configuración demográfica de España, que es un país que hay mucha gente más joven que en Francia, que en Italia, que en Alemania y que en Gran Bretaña. El drama hoy es que la alegría, no sé cómo llamarlo, sí. Las elecciones europeas dejaron un panorama devastado, tanto para las derechas del viejo continente, que están agrupadas en el Partido Popular Europeo, en el Parlamento Europeo, como para la socialdemocracia, y interrumpieron, salvo en el caso de Italia, el ascenso de la extrema derecha. Recordemos que en las elecciones pasadas, en 2014, el Frente Nacional obtuvo más votos que esta vez. Y pese a que el título de un diario es Marine Le Pen le ganó a Macron, en realidad la diferencia es muy poquitita, es 0,70%, ni siquiera un punto. Y en segundo lugar, esa diferencia deja a los demás partidos, tanto la derecha con 8%, como el Partido Socialista con 6%, o Mélenchon con 6% de izquierda radical, muy lejos para poder pretender formar cara al futuro una fuerza electoral para ganar las presidenciales. O sea que hoy en Francia la próxima elección se va a jugar igual que la de 2017, entre un centro liberal encarnado por Macron y una extrema derecha encarnada por Marine Le Pen. Los demás partidos perdieron todos, y de manera asombrosa, salvo uno que surgió de la nada frente a la decepción que causó Jean-Luc Mélenchon, que ha sido vergonzoso lo que ha hecho Francia, que es el Partido Ecologista. Tanto en Francia consiguieron el doble de votos, 12-13%, como en Alemania, que es la segunda fuerza política.
Hola Eduardo, Pablo Stefanoni. Sí, exactamente, creo que es otro tema para hablar un poco después, que es el tema del crecimiento de algunos partidos verdes. Te quería preguntar sobre el tema de los chalecos amarillos, ¿cómo crees que impactó, si impactó en esta elección? Porque Francia tuvo la característica, creo, en los últimos años de ser el único país europeo con un movimiento social un poco del viejo estilo, de lucha callejera, enfrentamiento físico con la policía, ocupación del centro urbano, que conmovió mucho la política francesa. ¿Crees que incidió en algo en las elecciones o no? ¿Y cómo puede hacia el futuro incidir un poco más estructuralmente en la política francesa?
Pues por ahora no tuvo incidencia. La lista de los chalecos amarillos para las elecciones europeas apenas tuvo el 1%. Efectivamente, ha marcado la historia social de las luchas sociales en Francia y en el mundo. Es una suerte de parámetro, de modelo. Ha sido el primer movimiento de revuelta contra la desigualdad, digamos, liberal, ¿no es cierto? También retratada en el libro de Thomas Piketty, el economista, en su libro El Capitalismo en el siglo XXI. Pero no tuvo incidencia. Ellos fueron víctimas de alguna forma de su propio enunciado: no queremos hacer política, no queremos organizarnos en un partido, en un movimiento, somos solamente un núcleo de oposición negativa. Y como ya lo sabemos todos, ¿no es cierto?, que sea en el Occupy Wall Street o en los Indignados de España, todo movimiento popular, por más importante que sea, que únicamente se postula como un conjunto de oposiciones negativas hacia algo, sin agruparse, sin organizarse, muere, porque lo que tiene enfrente es un sistema político muy bien organizado. Entonces, fueron víctimas de su no verticalidad, si me atrevo a decir, de que no haya líderes organizados, de que no se cree un partido. Si lo hubiesen hecho en algún momento, antes de que ocurrieran los incidentes, es decir, antes que grupos infiltrados los expulsaran del espacio público mediante la violencia, seguramente habrían tenido muchísimo impacto, porque tenían un 80% del apoyo y aún lo siguen teniendo, por supuesto, ¿no es cierto?
La voz de Eduardo Febro, corresponsal de Página 2 desde hace muchísimos años, trabaja además en Radio France Internacional, y tenemos dos últimas preguntas porque sabemos que te tenés que ir y porque tenemos que cerrar el bloque. Así que Martino Rigacci te va a hacer una y yo te voy a hacer otra.
Sí, no, yo creo que en realidad, ahora nos metimos en temas bastante particulares, importantísimos, pero hay tres tendencias que salieron de esta, porque si no uno pierde el contexto general. Hay tres tendencias que salieron de esta votación. Primero, que por décadas se rompió la mayoría que hubo por décadas, que es entre Partido Popular, Democristianos, como sea, y socialistas, que se llaman las dos grandes familias del Parlamento Europeo. Hubo un ataque, entre comillas, una ofensiva, no sé cómo llamarla, de todo el grupo populista, soberanista, derecha, etcétera, que fue repelido, o sea, fue menor de lo que se pensaba. Tanto es así que probablemente la nueva mayoría que va a, todo, como todo parlamento tiene una mayoría, que va a surgir va a ser populares, socialistas, más el grupo liberal o los verdes. Y aquí paso a la pregunta a Eduardo. Una de las cosas que más, la tercera tendencia importante, una de las cosas que más llamó la atención de estas elecciones en Europa fue el estallido, la suba fuertísima en Francia y Alemania de los verdes. Muy sorpresivo, muy neto, no hubo en otros países importantes, en Italia no hubo. Me pregunto un poco, en Francia evidentemente es un poco, refleja la baja del Partido Socialista, ¿no, Eduardo?
Sí, por supuesto, la baja del Partido Socialista e incluso también la propia baja de la izquierda radical. Efectivamente, lo del Parlamento Europeo ha sido asombroso, porque incluso donde las propias instituciones de reflexión del Parlamento de Europa, de la Comisión Europea, habían adelantado que los partidos soberanistas en total, si se juntaban todos, extremas izquierdas y extremas derechas, serían mayoritarios en el Parlamento Europeo, pese a que están divididos, esto no ocurrió. Lo que pasó en Francia y en Alemania con la ecología se explica por un error fundamental que cometieron las extremas izquierdas el año pasado, tanto Jean-Luc Mélenchon en Francia como el partido Die Linke en Alemania, que es la izquierda, ¿no?, que se dividió, fue optar por una línea de izquierda radical popular. Es decir, ellos no tienen ni en Francia ni en Alemania el electorado popular, lo tiene la extrema derecha. Y la única forma de acercarse a ese electorado era tocando el tema de la inmigración, que es lo que hizo Mélenchon en Francia y es lo que hizo un sector de la izquierda en Alemania, y se volvió lo que se llamó en un momento la izquierda anti-inmigrados. Eso, más la táctica en Francia de Jean-Luc Mélenchon, de una agresividad absolutamente descomunal y un caso de corrupción que lo tocó y con el cual reaccionó de forma muy violenta, eso le costó a la izquierda radical lo que obtuvieron los ecologistas. Muchísima gente joven a mi alrededor, y era asombroso, mis propios hijos, que siempre han votado a la izquierda, siempre han votado a Mélenchon, de pronto no vamos a votar por ellos porque pasó esto, vamos a votar ecologista y punto. Eso fue, ahí se dio la transferencia, esa transformación que se dio entre agosto y noviembre del año pasado, de un sector de la izquierda radical que quiso reconectarse con los temas desarrollados por el Frente Nacional, con otro criterio, más suave, distinto, pero abordaron el tema de la migración para acercarse al electorado popular, y eso es lo que explica en mucho el tema ecologista y también, por supuesto, la concientización que trajeron los chalecos amarillos en toda Europa, principalmente en Alemania, que es el país fundador, patrón del movimiento ecologista más importante, y en Francia, donde no habían tenido, salvo hace 15 años, con Daniel Cohn-Bendit, justamente, el famoso líder de mayo de 68, habían llegado al 16%. Hoy están casi a 3% de esa cifra histórica.
Eduardo, súper interesante charlar con vos. Yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con tu mirada sobre la Argentina. Argentina, sobre todo cuando Raúl Alfonsín empezó a hacer su campaña, inmediatamente identificó su corriente de renovación y cambio con la socialdemocracia europea. Mauricio Macri, cuando vino Emmanuel Macron aquí para la cumbre del G20, trató de mostrar su similitud, su simpatía, su identidad con el presidente francés. La pregunta que tengo es que si hoy vos vieras este proceso electoral que se está viviendo en la Argentina, ¿lo ves completamente excéntrico con esta mirada eurocentrista que tenemos los argentinos, o ves que las fuerzas políticas argentinas de algún modo quieren tener algún tipo de vaso comunicante con fuerzas políticas europeas?
Pues no he visto ningún signo, aparte de alguna cosa aparente, ¿no?, como de títeres, no he visto ningún signo que se una con la modernidad política, ni con la modernidad política que intenta introducir la extrema izquierda radical, mejor dicho, ni con la modernidad política que intenta introducir el socialismo, ni con la modernidad política que intenta que introdujo Emmanuel Macron, cuya gran característica, y lo sigue haciendo y lo demostró con las crisis de los chalecos amarillos, es que hace política. O sea, nos guste o no nos guste, no hablo de que sea bueno o malo, él hace política, no hace moral. Y lo que vemos en Argentina por ahora es todo un planteo moral, un planteo político a partir de la moral. Y eso efectivamente crea mucho debate, mucho desorden, ¿no es cierto? Poca claridad y poca visibilidad en cuanto a las propuestas. Es un proyecto electoral, por lo que veo, naciente en la Argentina, seguramente van a desarrollar líneas políticas. Y luego lo que se nota en Argentina, que aún hay mucha invasión moral y mucha invasión de manipulación, ¿no es cierto? Poco mensaje político todavía, ¿no es cierto? Aún no, mucho peso de las personalidades y poca propuesta. De pronto se va a desprender alguna línea hacia ese lugar en los próximos meses, no lo sé, pero no se ve efectivamente una cosa así. Si pusiéramos a cenar al macrismo aquí con la extrema derecha, estaríamos hablando de una derecha argentina liberal del siglo XIX con una derecha del siglo XXI en Francia.
El trasfondo de mi pregunta tiene que ver con lo que más preocupa en la Argentina, que es la situación económica y las eventuales futuras inversiones. La pregunta que te voy a hacer yo es una pregunta retórica, es condicional. Si hubiera en la Argentina equipos de economistas, de especialistas en comercio exterior, aportando a los partidos políticos, ¿podrían obtener de países europeos, de empresas europeas, de las normas de la comunidad, podrían obtener beneficios para introducir carnes argentinas, para intercambiar tecnologías, para lograr, como logró en algún momento el Instituto Max Planck, poner aquí en la Argentina, el Instituto Alemán, poner aquí en la Argentina algunos pesos para investigación? ¿O en realidad, por más que la Argentina se esforzara a través de buenos investigadores, buenos académicos, Europa hoy no mira Latinoamérica?
No, mira mucho Latinoamérica. El ejemplo es México, las gigantescas inversiones que hay ahí, pese a la corrupción que hay en ese país. La Argentina ha sido, es y será un país muy atractivo para los europeos. Por otra parte, quiero aclarar que pese a lo que se diga y cualquiera sea la posición política que tengan las personas, bajo la presidencia de la expresidenta Kirchner, particularmente Francia, respaldó mucho a la Argentina, todos los organismos internacionales, hubo inversiones, intercambios, ¿no? La Argentina es un país que todavía fascina por dos motivos: fascina por lo que es y fascina por la desilusión que crea. O sea, que efectivamente si hubiese un estado coherente...
Una frase borgiana te salió.
Si hubiese un estado coherente, con realmente funcionarios coherentes, que cobren o no comisión, no es el tema de la coherencia, que puedan llevar a cabo un proyecto con menos violencia política interna, no hablo de la violencia política hacia la sociedad, menos violencia política interna en las interrelaciones del sistema político, sin duda que hubiese. Tú has mencionado el caso de Alfonsín. Cuando Alfonsín llegó a la presidencia de Argentina, provocó una enorme expectativa en Europa, con muchísimas instituciones, por ejemplo la ENA, la Escuela Nacional de Administración Pública de París, abrió allá una antena justamente para formar, con el modelo de general Charles de Gaulle, una generación de funcionarios, ¿no es cierto?, capaces de introducir efectivamente un estado racional. Sin duda es que hay oportunidades, y muchas, porque la Argentina es un país que fascina de dos maneras.
Eduardo Febro, te agradecemos estos minutos. Acá te mandamos, Martino, Pablo y yo, un abrazo y gracias por tu tiempo. Seguí disfrutando de la primavera francesa.
A ustedes por este espacio que nos han dado para conversar. Muchas gracias.
Muy bien, hemos cubierto un bloque que se extendió un poco. Allí están el Tano Salvatori, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer, que integran, completan este equipo periodístico. Y les tengo que agradecer a Pablo y a Martino, pero con ellos vamos a seguir un bloque más, hablando también del Brexit. ¿Cuánto influyó este caos en el que se metió, este laberinto en el que se metió Gran Bretaña? ¿Cuánto influyó en los otros euroescépticos, que decían, no, también nos tenemos que ir de la comunidad? Y sin embargo, hace 3 años que Gran Bretaña no le encuentra la llave para finalmente romper con Europa. ¿Cuánto influye el crecimiento de China, el crecimiento de Rusia? ¿Cuánto influye Estados Unidos en Europa? Pese a ser un continente tan poderoso, hoy día no es el centro del mundo. Dentro de un ratito, después de esta pausa, te lo van a contar Pablo Stefanoni y Martino Rigacci.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿En qué juego estamos?
Segundo bloque, más breve, porque claro, con la charla que tuvimos con Eduardo Febro se nos hizo corto el tiempo. A mí hay algunos temas que me interesan ver a Europa en la relación con América Latina. Pero antes, como realmente el tema del fantasma de las ultraderechas siempre nos persiguió, y en la Argentina la existencia de los Ustachi, esos croatas asesinos, la llegada de cuadros de las SS nazis que se mantuvieron ocultos en el Estado, siempre la idea de que las ultraderechas en otros países puedan adquirir fuerza nos retrotrae no solamente a aquellos, sino a los periodos más oscuros de la Argentina, de dictaduras tan criminales como han sido dictaduras criminales los regímenes de Franco, de Iluche o de Hitler. Así que les pediría unos minutos como para evaluar esto, ¿no? Crecimiento de los verdes, crecimiento de los liberales, decaimiento de los populares y los socialistas, y un avance de las ultraderechas, pero como decía Eduardo Febro, no tan espectacular como algunos pensaban.
Creo que sí, cayeron los partidos tradicionales. El crecimiento de los verdes, creo que en el caso alemán, francés, se está construyendo como una identidad ecoliberal, de algún modo liberal, más que todo en términos de valores, de formas de vida, que está trayendo un voto juvenil, como decía Eduardo Febro. El tema del cambio climático en Europa es un tema claramente que está movilizando el debate, y creo que también se construye ahí un espejo con Donald Trump, que es un negacionista del cambio climático. Por otro lado, me parece que, salvo en algunos casos que se mencionaron, de España, que tiene que ver mucho con la coyuntura, de Portugal, que no lo mencionamos, pero hay también un éxito de la socialdemocracia aliada de manera muy puntual, programáticamente, a partidos a la izquierda de la socialdemocracia, vemos una crisis más general, y me parece que la crisis del Partido Socialdemócrata Alemán es particularmente fuerte, porque es un partido histórico, muy asociado a la historia alemana del siglo pasado, que era uno de los faros de algún modo de la socialdemocracia europea, y sacó 15%, es la peor elección. Y la anterior elección local, que es la de Suecia, la socialdemocracia sueca hizo la peor elección desde 1911. O sea, la peor elección de siempre. Pese a que retuvo el gobierno mediante alianzas, es muy precario, y me parece que así hay una crisis un poco más de fondo, como sensibilidad política, como tradición, que no termina de encontrar la vuelta para salir de este brete. Y me parece que, bueno, la extrema derecha, me parece que, hablando de dictaduras y demás, creo que fue como entrando en el sistema político, ¿no? De manera más democrática también, ¿no? Y juega ahí. Y claramente un triunfo de Marine Le Pen, si bien en mi opinión sería un retroceso enorme, no sería la vuelta al régimen pronazi, ¿no? Por varias razones.
Una cosa específica, Marine Le Pen se mostró con los líderes de la Liga del Norte antes como si este encuentro de Francia e Italia, de las ultraderechas de Francia e Italia, podía contagiar al resto de Europa, Martino Rigacci.
Sí, eso estaba en el aire desde hace tiempo, ¿no? Entonces acá lo que pasó en los últimos meses fue el enorme crecimiento de Matteo Salvini, que es el hombre fuerte de Italia, el líder de la Liga Norte, y es como que justamente este frente, esta oleada, no sé cómo llamarla, de Le Pen y en otros países, se encontró un líder fuerte de un país importante, económicamente importante, como es Italia, y políticamente importante. No lo sé, esto vamos a ver cómo evoluciona, porque después hay todo un diálogo, oposición con sectores del Partido Popular. Lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Polonia, que ahí empieza una nueva etapa, ¿no? ¿No? Yo no lo veo como un bloque que va a funcionar perfectamente bien, o como nace en el Parlamento Europeo un nuevo componente, indudablemente, etcétera. Yo lo llamaría pruebas de diálogo, no más que eso por ahora.
Me gustaría abordar un poco los temas que atañen más a los latinoamericanos. Yo recién le decía a Eduardo Febro que atrás de mi inquietud, atrás de mi pregunta, está esta cuestión de qué puede hacer la Argentina, qué puede hacer Brasil. ¿no? La industria automotriz como eje de la alianza argentino-brasileño decayó de manera formidable, no solamente porque se venden menos autos, sino también porque los autos se fabrican de una manera muchísimo más rápida y más barata en el este europeo, en el este asiático, en China. ¿Por dónde vos, que estuviste en Bruselas tantos años, Martínez, por dónde ves la posibilidad que Argentina y el conjunto de Latinoamérica puedan restablecer relaciones con Europa que tengan que ver más con nuestros intereses y nuestras potencialidades, con nuestras fortalezas y con las necesidades que ellos puedan tener? Yo te pongo un ejemplo. Si vos querés vender carne argentina en Europa, me imagino que una de las primeras cosas que te van a decir, bueno, pero esos animales criados en feedlots consumen agroquímicos, consumen cosas que tiene Monsanto, y nosotros acá les damos de comer otro tipo de pasturas que no tienen esos componentes. Esto es un ejemplo que creo que no es muy lejano a la realidad. Digamos, ¿qué dificultades, qué cosas tenemos que lograr, Martino, para poder pensar que nuestras empresas sean complementarias, competitivas para estar allá?
Hay dos cosas de lo que dijiste. Lo primero es cierto, a partir de la vaca loca, hace muchos años ya, todo ha cambiado en Europa en este frente. El tema fitosanitario y de las reglas es fundamental. En Bruselas, el sector de la Comisión Europea que se ocupa de sanidad animal, sanidad del hombre, es enorme, son muchos recursos, etcétera. Entonces eso es fundamental. Ahora, respecto del otro, ¿qué hay que hacer para ser competitivos y vender, etcétera? Hay que ser competitivos. Yo creo que Argentina ha perdido mercados. Con la carne ha perdido mercados y ha sido sustituido por hace unos años por Paraguay, por Uruguay, incluso por otros países. Entonces, es un poco como la Argentina está siempre diciendo desde hace años, ahí caigo en el tema de la desilusión, esta paradoja borgesiana que señalabas vos, que dijo Eduardo, es cierto, desilusión y decepción desde hace muchas décadas ya. Entonces, ¿qué hay que vender en el exterior? Es durísimo. Tenés que ser competitivo adentro, productividad alta, y después las disputas por conquistar mercados son de centímetros. La Argentina lo hace, está dispuesto a hacerlo. No ahora, digo, políticamente, estoy hablando de la política, digo a lo largo de los últimos años, porque aparte hay dos cosas: tiene materias primas la Argentina, es muchísima, pero no, ya no es solo tener materias primas, hay toda una cuestión de conocimiento, de tecnologías, etcétera. La última cosa es lo que acabas de decir, lo que mencionaste de pasada dos o tres veces, China. En el diálogo o las relaciones Unión Europea-Mercosur, de repente, mientras estos dos interlocutores estaban hablando, apareció un tercer país, que es un coloso, que se está comiendo todo, que es China. Las negociaciones Unión Europea-Mercosur están afectadas por muchas cosas, por las crisis de América Latina, por las crisis europeas. Países que crecen en Europa, como Italia, 0%, 0,1% a lo largo de 12 años, no tienen tanta energía como para... Está lejos América Latina. Si vos tenés una frontera norte de África con una inmigración terrible, no hemos hablado de la inmigración, Europa del Este, lo que fue por muchos años, y son otras las prioridades de la política exterior.
Me dice Tomás Pon que nos quedan solo 5 minutos. Es como si recién hubiera presentado el acá programa. Pablo Estefano.
Empezamos a conversar. No, la otra cosa es el tema de la propia visión de América Latina, de Argentina en América Latina, en la integración. Hablas antes de un poco el espejo, siempre se vio la Unión Europea un poco como una especie de modelo, cuando en realidad en América Latina me parece que había un punto ahí central por el cual América Latina no puede ser la Unión Europea, que ningún país latinoamericano está dispuesto a relegar soberanía en la medida que lo hicieron los europeos. Sería inimaginable, me parece, hoy, que un país latinoamericano hoy ceda todo lo que cedió cada país europeo a la Comisión Europea, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo. El Parlasur es como un parlamento que no existe, digamos. Entonces, y me parece que lo que se había avanzado además en la Unión, en la integración latinoamericana, se fue retrocediendo sin que haya ningún modelo alternativo. Está, digamos, la Alianza del Pacífico que mira para allá y después...
Que mire para allá, te referís...
Al Pacífico, de Asia. Un poco, que tampoco parece el modelo para todos. Después... Y después la pérdida de peso de Brasil, que con ese papel un poco siempre complejo entre subimperialismo y motor de la integración, jugó siempre ahí. Hoy con Bolsonaro me parece que Brasil no juega nada en ningún lado. Y me parece que hoy la propia región está muy en esta posición un poco de, me parece, de transición hacia algún lugar, ¿no? Se salió del ciclo neoliberal, se salió del ciclo más a la izquierda, y me parece que no entramos hoy por lo menos a ningún ciclo como se esperaba, ¿no? Entonces hay una especie de heterogeneidad, fragmentación, que nos está condenando, me parece, a una posición de cierta intrascendencia, me parece, en el orden global, con lo bueno y lo malo quizás que tiene eso. Quizás tiene algo bueno que salir de ciertos líos globales, pero también tiene su lado más complicado.
Nos quedan 3 minutos y yo les voy a hacer una pregunta sobre la Argentina, pero con una mirada de cómo son las relaciones internacionales. Cuando creo que fue en 2012, Cristina Fernández de Kirchner fue a Colombia y llegó Barack Obama y se hacía una reunión de todos los países americanos, se hablaba del librecambismo como un paradigma que iba a durar muchísimos años. Cuando asumió Mauricio Macri y la puso a Malcorra, muchos soñaban, no, Malcorra puede llegar a ser la presidenta de las Naciones Unidas, la secretaria ejecutiva, perdón, de las Naciones Unidas. Hay que seguir con el librecambismo. Quedó claro, pero recontra claro, cuando asumió Trump y durante su campaña, que lo que están haciendo los países centrales es mirarse hacia adentro. La pregunta que les hago es, ¿cómo puede hacer la Argentina, más allá del signo político de quien gobierne a partir del 10 de diciembre, cómo puede ser la Argentina para tener en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para tener en el Ministerio de Economía, especialistas que puedan trabajar en la dirección de lo que vos decías, Martino, competitividad, búsqueda de mercados, pelear por llegar a ciertos lugares? Esa es la pregunta y lamentablemente va a ser la última de este programa.
No, la respuesta es brevísima. Justamente, si vos tenés un país económicamente más o menos fuerte, con productividad, con competitividad y otros factores también, pero la pregunta es esta: no es que podés prescindir de los ciclos, pero estás menos afectado de los ciclos. Si uno mira a largo plazo, lo del proteccionismo sube y baja, sube y baja. Ahora con Trump está en un momento de alza y bajará. Antes, si estás de Obama, estaba mucho más bajo. Hay algo nuevo, que es la guerra de aranceles con China, pero es que mucho depende del exterior y mucho depende de lo que vos haces internamente, y si lo haces bien te vas inmunizando. No es que sos totalmente inmune, absolutamente, pero te vas como protegiendo más. Pero si internamente la cosa funciona, todo ciclo y todo ventarrón que llegue te baja.
Muy claro. Pablo.
No, bueno, creo que primero es entender un poco más para dónde va el mundo. Me recordaba cuando hablas una frase de Andrés Malamud, politólogo que vive en Lisboa, que dijo: cuando volvimos al mundo, referido a la consigna electoral de Cambiemos, el mundo se había ido. Y un poco creo que es la sensación, ¿no? Volvimos al mundo, pero ¿qué mundo? Y me parece que es necesario meternos en un análisis del mundo sin demasiados estereotipos, ¿no? Sobre qué es volver al mundo, qué es no estar en el mundo. Me parece que ni Argentina estaba fuera del mundo antes, ni es que volvimos al mundo ahora, sino que en todo caso hay que ir precisando mejor el viejo debate, que es cómo nos insertamos en la economía global, que no lo vamos a resolver en este medio minuto.
Una pequeña paradoja, una humorada. Estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque este edificio en algún momento fue de Radio El Mundo, ahora es de Radio Nacional, y el Tano Salvatori, cuando dice que se termina el programa, se termina el programa. Así que Pablo Stefanoni, Martino Rigacci, muy agradecidos. No, por supuesto, este equipo que tiene al Tano Salvatori en la operación técnica y en la estética del programa, que tiene a 2 periodistas asociados como son Santiago Pfeiffer y Tomás Pont. El agradecimiento. Y el agradecimiento a vos que nos seguís semana a semana. Chau, que la pases bien.